Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
It was 25 years to take that man away. Now the freedom moves in closer every day. Wipe the tears down from your saddened eyes. They say Mandela's free, so step outside.
Hoy ponemos en la antena de la radio. Hacemos memoria de casos que nos llevaron a tomar conciencia sobre asuntos que hasta ese momento estaban cubiertos casi por una actitud de aceptación, a pesar de lo injusta o degradante que fuera. El siguiente caso que nos abrió los ojos a todos fue el de la concejala de Ponferrada, Nevenka Fernández.
Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal de este ayuntamiento que tanto quiero. Porque tengo 26 años sin dignidad.
Aquella mujer de solo 26 años se atrevió a denunciar ante los medios de comunicación que su jefe, el alcalde Ismael Álvarez, la había acosado sexualmente. Era el germen en nuestro país del movimiento Me Too, aunque nadie, ni siquiera ella, era consciente de eso. La historia de Nevenka Fernández comienza así.
Nevenka era una mujer joven, guapa, inteligente y con formación universitaria. Era el perfil que andaba buscando el equipo del alcalde para contrarrestar el hecho de que el PSOE tuviera mujeres en los primeros puestos de la lista.
Ni a la familia de Nevenka ni a ella misma le eran ajenos los comentarios sobre el ambiente en el que se movía Ismael Álvarez, empresario de la noche hecho a sí mismo y con gran afición a las mujeres. Sin embargo, la joven no quiso dar pábulo a rumores y aceptó ir en la lista del Partido Popular como número 3 en las elecciones del año 1999.
Al principio todo fue bien. Nevenka tenía muchas ganas de trabajar por la tierra que la vio nacer y aprender de un mundo tan desconocido como apasionante, la política. Le fue asignada la cartera de Economía.
Pero las cosas empezaron a ser distintas a raíz de una fiesta en la que ambos coincidieron con amigos y conocidos. Según el relato que hace la víctima en la serie documental Nevenka, el alcalde ya intentó aquel día acercarse a ella con intenciones que no supo ver.
Se comportó como muchos se comportan cuando salen y beben y quieren ligar, no sé cómo explicarlo. Pero yo tampoco le di mayor importancia. Quizá debía haber pensado en ese momento, esto no es normal, porque él no era otra persona cualquiera.
Tras la muerte de la mujer de Ismael Álvarez, fallecida tras una larga lucha contra el cáncer, Nevenka Fernández sintió la necesidad de arropar al que consideraba su jefe y compañero de trabajo. Fue entonces cuando el alcalde comenzó su estrategia para conquistarla y empezaron a salir a escondidas.
Sentía una mezcla entre pena y también sentía un poco de admiración hacia él en ese momento, la verdad, porque me parecía que era una persona, que era una buena persona.
Poco tiempo después de comenzar aquella relación con el alcalde, la joven concejala sabía que había cometido un error del que no sabía cómo salir. Cuando intentó poner fin a aquello, supo que Ismael Álvarez no se lo iba a poner fácil. A veces era el chantaje emocional, otras los gritos y la cólera, otras las súplicas y el arrepentimiento, otras los insultos y la falta de respeto. Poco a poco, sin saberlo, Nevenka Fernández se hundía más y más profundo en un pozo oscuro, una situación de la que ella misma se sentía culpable.
El infierno que estaba viviendo Nevenka la terminaron llevando al médico y fue allí cuando escuchó por primera vez hablar de acoso.
Nunca jamás había oído esa palabra, no sabía qué significaba, no, tampoco podían asumir o aceptar que yo era esa persona, porque yo no me consideraba una persona débil. Y entonces, de repente, me dijo, no puedes, te voy a dar la baja unos días. Y yo pensaba, ¿cómo me vas a dar la baja? Si tengo un montón de trabajo y de responsabilidades, tengo que volver.
Joven, guapa e inteligente. Así era Nevenka, y esa inteligencia innata terminó tomando el control de la situación. Con todo el miedo del mundo, pero con la firmeza de saber que decía la verdad, se atrevió a denunciar al alcalde por acoso sexual. Lo hacía en el juzgado y ante los medios. Era el año 2001.
Muy pronto el alcalde de esta ciudad, Ismael Álvarez, quiso ir bastante más allá. Tras varios meses de sutil insistencia, lo consiguió. Poco después, aproximadamente en el mes de enero del año 2000, la relación se acaba. Es a partir de ese momento cuando empieza para mí un infierno.
A raíz de aquella denuncia llegaría el rechazo y la incomprensión de una sociedad que no había aprendido aún a identificar y apoyar casos como el de Nevenka Fernández, una mujer que mantuvo una relación con un hombre y que cuando quiso ponerle fin no pudo.
El juicio que sentó a Ismael Álvarez en el banquillo se prolongó durante 15 días y en él Nevenka tuvo que escuchar reflexiones como la del fiscal José Luis García Ancos, que finalmente fue sustituido.
Uno se marcha si tiene dignidad. Y luego denuncia.
Pues eso es lo que hice.
Sí, pero no cuando usted pasó todo ese calvario que nos ha dicho. Esos viajes que eran dantescos. Es un testigo, no es acusada. No, pero es que es mi forma de hablar.
En noviembre de 2003, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León condenaba al entonces alcalde de Ponferrada. Era la primera condena a un político por acoso sexual en nuestro país. Nevenka Fernández fue indemnizada con 12.000 euros.
Déjame que te quiero presentar a quien amablemente ha aceptado esta invitación. Adolfo Barreda, abogado defensor de Nevenka Fernández. Muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. El relato que hemos conocido a través de su testimonio en primera persona, el testimonio de Nevenka Fernández, deja ver una historia tremenda y una sociedad de otros tiempos, y eso que todo ocurrió hace poco más de 20 años. Recuerdo, septiembre de 2000. ¿Cuesta creer que actualmente se repitiera una historia así y que la sociedad reaccionara como en aquel momento? Oiga, por poner en pie la historia, ¿cómo y cuándo llegó Nevenka hasta su despacho? ¿Cuánto tiempo llevaba sufriendo aquel acoso?
Pues mire, la verdad es que estaba escuchando el corto que han puesto antes de esta entrevista y la verdad es que me estaba revolviendo todos aquellos acontecimientos que fueron duros, hombre, fundamentalmente para ella, pero todos nos vimos inmersos en un proceso bastante doloroso, con costes personales, porque la historia para Nevenka había sido muy dura de todo el tiempo que duró su estancia en el ayuntamiento, que no fue mucho tiempo. Yo creo recordar que las elecciones fueron en el año 2000 y estuvo en febrero, febrero fue cuando empezó en el ayuntamiento, y en septiembre del año 2000 ella se marchó de Ponferrada, se vino a Madrid, y en Madrid fue cuando acudió a la consulta de la doctora Moyá y fue cuando de alguna manera oye por primera vez el diagnóstico que se le hace, ¿no? que había sido una mujer acosada. La verdad que a partir de ese momento yo creo que ella ni siquiera toma conciencia de su situación, pero sí que ella lo que no logra encajar es que piensa, o siempre ha pensado, y lo sigue pensando, que era una mujer fuerte, que no era una mujer débil, y a pesar de ello, a pesar de esa debilidad, de esa fortaleza, ella era muy intolerante consigo misma porque se consideró que se había mostrado como una persona débil. Realmente dentro de esas son las secuelas de estos procesos de maltrato continuado.
Abogado, ¿ella sabía lo que se le venía encima si denunciaba al todopoderoso alcalde de Ponferrada? Es decir, los insultos, el no creerla, el escuchar todo lo que tuvo que oír en aquellos años, el tener que hablar de cosas tan íntimas como es una relación sexual. ¿Ella sabía lo que le venía encima?
Sinceramente yo creo que no. Yo creo que no. Yo cuando vino a verme, le intenté poner un poco en situación, pero yo creo que independientemente de lo que yo le hubiera dicho, que se lo puse mal porque le dije que iba a sufrir todo tipo de situaciones que iban a suponer un agravio para ella, no solamente ya de los propios tribunales, sino del entorno social del que ella venía, uh-huh, en el que había vivido, sino porque también era una persona que, y a mí me lo dijo, y es una frase que ya yo la tengo metida en la cabeza, es que o denunciaba o moría. Es que ella tenía necesidad de denunciar. No podía callar aquello porque se sentía una mujer absolutamente destrozada en su dignidad.
Señor Barreda, A pesar de todo esto, ella denunció, tuvo que protagonizar momentos muy duros en el juicio, como contar algunos ejemplos de aquel acoso sexual y laboral al que fue sometida por el alcalde, el tal Ismael Álvarez. Vamos a recordar un breve fragmento.
Me cogía la mano, le daba la espalda y luego, por otra parte, se masturbaba. Y ya se quedaba ahí quieto y yo tenía que estar allí. Lo olía todo, pero no podía ver nada. No me podía mover.
No me podía mover.
Nos hemos visto obligados a subtitular este audio para que se pudiera entender. Oiga, ¿cómo se preparó psicológicamente Nevenka para aquella exposición pública? Ella, su familia, ¿cómo recuerda usted el final de cada día de los que duró el juicio?
Mire, yo recuerdo cuando Nevenka vino a verme, era una mujer absolutamente destrozada. Presentaba síntomas de anorexia, fumaba sin parar, era una mujer muy delgada, muy destruida. Y lo primero que le dije es que tenía que ir a acudir a un psicólogo para que intentara recomponerse un poco para poder afrontar lo que se le iba a venir encima. Y ella, la verdad es que en ese sentido se mostró muy receptiva, empezó esa terapia, que ni mucho menos surtió un efecto inmediato, como es lógico, y a partir de que empezó todo el proceso judicial, que dicho sea de paso, y yo creo que hay que hacer una mención a ello porque me parece que es importante, nos encontramos con un magistrado instructor, que fue de lo mejor que nos sucedió, que se mostró receptivo y con sensibilidad hacia la problemática que se le estaba exponiendo, y aquello facilitó de alguna manera un poco una instrucción que era ya de por sí bastante dura y desagradable. Pero a partir de que empezó el juicio, pues hombre, cada día era un calvario. Aunque ya no estaba presente, pero ya se le informaba de lo que estaba sucediendo, para ella era una angustia permanente hasta que tuvo que declarar. Y ya ha puesto ustedes antes un corto de su testimonio en el juicio, que fue pues muy duro, muy duro. Yo es que aquello lo recuerdo ahora mismo como si lo estuviera viviendo, porque en los días previos ella estaba muy angustiada y a pesar de que se le intentó calmar y preparar para que pudiera ser el mejor testimonio posible y sobre todo insistiéndole que contara la verdad de lo que había sucedido, que era el momento que ella había estado esperando durante mucho tiempo. Cuando llegó ese momento, demasiado soportó para lo que se le vino encima, ¿no?
Fíjese que usted se felicitaba por el magistrado, pero conviene recordar cosas que tuvo que escuchar Nevenka, en este caso por parte del fiscal,
claro,
un tal José Luis García Ancos. Por favor, escuche usted, y naturalmente la audiencia, este corte.
Porque usted, teniendo que usted no es la empleada de Hipercor, que la tocan en el trasero y tiene que aguantarse porque es el pan de sus hijos, usted no tenía por qué aguantar eso.
Estoy jugando mi dignidad.
¿Su dignidad?
Estaba jugando mi dignidad.
¿Su dignidad?
Querían que me marchara como si hubiera hecho algo malo. Querían que me marchara como si fuera una incompetente.
Fíjense que la acusada no era ella, que el fiscal afortunadamente fue sustituido tras el interrogatorio. Noviembre del año 2003, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León condenaba al entonces alcalde de Ponferrada. Era la primera condena a un político por acoso sexual en nuestro país. Nevenka Fernández fue indemnizada con 12.000 euros. ¿Era consciente ella, abogado, de que en aquel momento el enorme favor que le había hecho a otras muchas mujeres que no habían sabido o no habían podido denunciar a sus acosadores?
Pues mire, sinceramente yo creo que en aquel momento ella no era muy consciente de esa situación. Como le he dicho antes, ella tuvo que denunciar porque si no se moría, era su manera de salvarse de aquella situación, de aquel infierno que había estado viviendo. Y lo que pasa es que a raíz de ese momento, a raíz de que salió la sentencia, que luego fue confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo, les debía hacer y me van a permitir, por favor, que haga una corrección ahí, porque quiero recordar, y lo hablo de memoria, que la sentencia primera, la del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, fue en el año 2002, y la que están recibiendo ustedes es del 2003, que es del Tribunal Supremo, que es la que confirma la de la Audiencia Provincial. Bueno, más que confirmar, incluso la retocó para peor, porque la primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia había considerado que a la hora de la comisión de los hechos por parte del alcalde había habido un abuso de superioridad en su comportamiento, y sin embargo el Tribunal Supremo consideró que la situación que hay entre, o la relación que hay entre un alcalde y sus concejales es una situación de igualdad y que por tanto no hubo una situación de superioridad, o sea que nosotros, respetándolo, no compartimos en lo más mínimo, ¿no? Pero en todo caso, sí, permítame, le digo que a partir de ese momento Nevenka, cuando salió la sentencia confirmada del Tribunal Supremo, a partir de ese momento ella sí que tomó conciencia de la trascendencia de su testimonio, de la denuncia que había llevado a cabo, y es más, al momento actual, ella siempre, y de hecho el documental que se ha estado, que está presente en Netflix, lo hizo, porque estuvo durante 20 años callada. Durante esos 20 años su preocupación fundamental era ayudar a las personas que habían pasado o que han podido pasar o están pasando por ese trance, para que de alguna manera sepan qué es lo que tienen que hacer. No es una gran preocupación que ella tiene en estos momentos.
Abogado, para terminar, ¿quién es Nevenka Fernández actualmente? Sé que roza los 50 años, que tiene una bonita familia, que vive en Londres. ¿Quién es Nevenka Fernández hoy en día?
Pues mire, es una pregunta muy personal, porque habría que casi preguntárselo directamente a ella. Yo le puedo hablar por mi relación personal con Nevenka durante el tiempo, aquellos años, y los contactos que he tenido posteriormente con ella, puntuales. Tenemos una buena relación personal, porque es una mujer absolutamente afectiva y agradecida. Y yo creo que es una persona que ni mucho menos ha reconstruido. Yo creo que tiene todavía secuelas de ese estrés postraumático. Es una persona muy afectada. Yo creo que es más fuerte de la persona que había o que fue en el año 2002-2003, pero de luego no es una mujer completamente repuesta de aquello. Esa es la gran tragedia de estos tipos de comportamientos, de estas personas que someten a sus víctimas a estos malos tratos y a estos acosos. Y yo creo que es que no hay una situación definitiva de solución o de recomposición ante situaciones de este tipo, desgraciadamente.
Entiendo.
Aun con esas, si me permite, yo sí diría que animaría siempre a las víctimas a que denuncien. Creo que es muy importante hacerlo. Fíjese, recordaba el otro día, casualmente leí, que desde el año que empezaron las estadísticas en el tema de violencia, habían muerto en España más de 1.300 mujeres del año 2003 al año 2021. 1.300 mujeres. Es una auténtica desgracia. Estadísticas de este tipo. Y yo creo que aunque se ha avanzado y ha habido una agitación de conciencias en este aspecto, es importante, se ha avanzado de una manera sustancial, pero yo soy de los que piensa que en toda esta materia de derechos humanos hay que estar siempre atentos, porque se puede retroceder fácilmente. De hecho, yo hay en estos momentos comportamientos sociales, desde políticos, desde personas públicos, desde colectivos, que se está cuestionando la violencia hacia las mujeres, estas situaciones de acoso, de violencia de género, de violencia doméstica, y eso es muy grave. Por eso creo que es importante que muchas personas sigan ese ejemplo de Nevenka, que sean capaces de denunciar, que el camino no es fácil, no es un camino de rosas, es un camino muy duro, pero yo creo que al final es reconfortante, porque uno de alguna manera recupera su dignidad.
Eso es lo que esta noche pretendemos hacer con este programa, recordar casos que removieron nuestra conciencia, y sin duda el caso de Nevenka fue uno de ellos. Y por tanto, desde este medio de comunicación, desde el testimonio de Nevenka, desde su contribución, desde el punto de vista jurídico y judicial, Adolfo Barreda, gracias por contribuir a removernos la conciencia. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Muchísimas gracias.
El tercer caso judicial que abrimos ahora es el de un hombre que no tenía ningún trastorno mental en el momento de actuar. Es decir, lo hizo porque sí, para hacer daño, y lo hizo de forma planificada. Se trata de David Doubel, primer condenado en España a prisión permanente revisable por degollar a sus dos hijas. Esta tremenda historia tiene como escenario Moraña.
Alejandro Pazos, fiscal del caso.
Es una investigación dura desde el punto de vista humano para todos, incluido incluso yo. No se trata de un crimen sencillo de narrar y de es un esfuerzo bastante grande.
En la mansión de calle N12 de Moralla, en Pontevedra, era frecuente oír el griterío y las risas de Candela, de 9 años, y de Amaya, de 4. Era frecuente oír los ladridos felices de Horatio, el bulldog que había ganado el Campeonato de España de Belleza en su categoría en el año 2011. Y era frecuente también oír la música muy alta, tan alta, que a veces terminaba en bronca con algún vecino. Esos eran los sonidos que salían de la mansión de 400 metros en la que vivía David Aubel tras separarse de Rocío. Una separación sobre la que había rumores en el pueblo. Unos decían que ella había pillado a su marido con un hombre y que decidió poner fin al matrimonio. Otros decían que había sido David quien a sus 40 años había confesado a su mujer su nueva tendencia sexual y quien habría roto la relación. Sea como fuera, David y Rocío estaban separados y las hijas de ambos, Candela y Amaya, se habían acostumbrado ya a pasar algunos días con su padre y sus perros. Los adoraban, especialmente al espectacular Horatio, a quien Candela había dibujado magistralmente, como podía ver todo el que entrara a la vivienda y viera colgado un lienzo firmado por la pequeña. La vida de aquellas niñas era como la de otras muchas cuyos padres se han separado. Sin embargo, todo cambió el 31 de julio de 2015. Aquel día, Candela y Amaya fueron degolladas por su padre. Un plan que David Aubel había calculado y planificado previamente. Lo primero que hizo fue acudir a una ferretería de confianza y pedir una sierra eléctrica, una radial. Después, compró tranquilizantes y sedantes. No necesitaba nada más. Era un plan sencillo: drogar a las niñas y cortarles el cuello. Sin más. Después hacerle llegar una carta a su hermana, anunciándole que se iba a suicidar. Matar a la pequeña Amaya fue tarea fácil. La niña pronto quedó profundamente dormida, tumbada sobre su cama. David levantó entonces su carita y pudo apreciar el cuello tierno y delicado de una niña de 4 años. Sin ninguna duda, sin ningún remordimiento, arrancó la radial y la degolló. Con su hija mayor, todo fue más complicado. Candela, de 9 años, estaba semiconsciente y puso toda la resistencia que pudo, a tal punto que David Aubel tuvo que atarle las manos con cinta americana. Las pruebas determinaron que la niña pudo soltarse de una mano y luchar por su vida. Sin embargo, nadie puede esquivar la muerte cuando un monstruo te apunta con una sierra eléctrica y un cuchillo de cocina. La autopsia determinó que Candela recibió hasta 10 cortes profundos que le terminaron provocando la muerte, no sin sufrimiento extremo. Después de aquello, David Aubel sintió la necesidad de lavarse. Demasiada sangre, demasiado sudor, demasiado estrés. Llenó la bañera, cogió una botella de alcohol y un frasco de pastillas y se metió en el agua. Cuando los agentes de la Guardia Civil consiguieron entrar en la vivienda, encontraron un panorama desolador, una verdadera matanza. Y lo encontraron a él, en la bañera, con la mirada perdida sin más. David Aubel no se tomó el frasco de pastillas. En el juicio reconoció todos los hechos. Actualmente, cumple condena por delitos de asesinato con alevosía, agravados por el parentesco y por tratarse de víctimas menores de 16 años. Fue el primer condenado al que se aplicaba la prisión permanente revisable en nuestro país. Estamos analizando casos que crearon conciencia en la sociedad. Y la prisión permanente revisable y su dureza nos hizo tomar conciencia de que ante delitos muy graves, la pena debe ser muy grave. Permíteme que comparta con Manuel Altaba, es magistrado, además era senador del Partido Popular cuando se aprobó en España la prisión permanente revisable. Manuel, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Buenas noches, muchas gracias, Adolfo.
Buenas noches. Oye, ¿por qué salió adelante solo con los votos del Partido Popular? ¿Por qué no obtuvo más apoyos?
Bueno, pues desde luego no fue porque no dejamos en explicarlo, intentar explicarlo al resto de grupos parlamentarios. Es verdad que la prisión permanente revisable es la máxima pena privativa de libertad para delitos especialmente graves y creo que habéis descrito muy bien cómo fue el asesino de Moya, como estuvo. Y creo que se entiende muy bien que estas personas, la sociedad se debe proteger de ellas. Se debe proteger de ellas cumpliendo con la legalidad y cumpliendo concretamente con el artículo 25 de la Constitución, que sirvan para la reinserción de las personas y la reeducación de los internos y penados. ¿Por qué solo salió adelante con el apoyo del Partido Popular? Pues quizá porque se confundía, se pretendía decir que se confundía con la cadena perpetua. Y la cadena perpetua es una pena que está proscrita en nuestra Constitución, por el artículo 25.2, porque precisamente no está orientada a esa reeducación y reinserción social. La prisión permanente revisable es otra cuestión. En este caso, en el aprobado en el caso español, cuando el penado cumple 35 años, y esté condenado por dos o más delitos, alguno de ellos esté castigado con penas de prisión de hasta 20 años, como era el caso del asesino de Moaña, pues se podrá imponer esta medida.
Magistrado, esta noche hemos recordado el caso de David Doubel, primer condenado a prisión permanente revisable en España. ¿Este hombre verá minimizada su condena por buen comportamiento? Es decir, ¿cuándo se revisará su condena y qué requisitos se tienen que dar para que se reduzca, teniendo en cuenta, en fin, la monstruosidad que cometió?
Bueno, Adolfo, él va a tener que cumplir 25 años por lo menos de prisión, porque son de 25 a 35 años. No perdamos de vista que él fue condenado a la pena, que es la más grave de la que tenemos en el ordenamiento jurídico penal español, de prisión permanente revisable, a indemnizar a la madre en 300.000 euros y a la prohibición de comunicación con la madre en 30 años. Él, a partir de los 25 años, es cuando se le va a poder revisar por un tribunal que va a determinar si efectivamente está o no en condición de reinsertarse en la sociedad.
Porque, perdón, los 25 años los va a cumplir sí o sí, ¿no?
Sí o sí, sí o sí. Él fue condenado en el año 2017 más 25 hasta el 2042 va a estar en prisión.
Entiendo. Oiga, en España todavía hoy, 6 años después de que se aprobara la pena de prisión permanente revisable, tiene sus detractores tanto en el ámbito político como en el judicial. Hemos visto que en países como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Austria, Suiza, la prisión permanente revisable está ya en la legislación penal de estos países. ¿Cómo se puede entender que todavía haya gente tan tozuda que entienda que ante delitos de extrema gravedad como el que hemos comentado, el que estamos comentando, alguien no tenga una sentencia a la altura del delito que cometió?
Absolutamente de acuerdo, Adolfo, porque no se puede entender que para los delitos más execrables, que bien lo habéis definido y lo habéis descrito perfectamente de cómo pudo ocurrir estos hechos de David Doubel, todavía haya gente que, yendo en contra del Pacto Internacional de Derechos Humanos, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque está bendecido la prisión permanente revisable por todas las instituciones europeas. La Corte Penal Internacional recoge dicha pena de prisión permanente revisable. El Consejo de Estado se pronunció sobre la constitucionalidad de la misma. los partidos políticos que votaron en contra y que recurrieron ante el Tribunal Constitucional, bien es cierto que no por unanimidad, pero sí declaró la constitucionalidad de la prisión permanente revisable en su sentencia de 6 de octubre del año pasado, 2021. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales también lo recoge. E incluso Italia, por ejemplo, tiene la prisión permanente revisable en los 26 años. Reino Unido los 20, Grecia los 20, Francia 18, 22 o 30 años en función de los delitos, etcétera. Con lo cual, es verdad, es una cuestión donde nos tenemos que plantear que, por supuesto, se debe cumplir con el artículo 25 de la Constitución, la reeducación y reinserción social del penado, pero también la defensa de la propia colectividad, ver, estudiar si una persona puede reinsertarse, ha querido reinsertarse y puede vivir en la normalidad, que eso es lo que todos deseamos.
Magistrado, permítame para terminar, la prisión permanente revisable venimos diciendo que solo se puede imponer en delitos de excepcional gravedad. Dígame qué tipo de delitos, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Sí, pues mire, a los asesinatos más graves. Que la víctima sea menor de 16 años, como era el caso, encima en un parricidio tan grave como fue en sus dos hijas, que el asesinato subsiga a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima, que el delito se hubiera cometido por alguien que perteneciera a un grupo u organización criminal, en el caso del asesinato múltiple, en el caso de los asesinatos perpetrados por terroristas, y esto no perdamos de vista que la prisión permanente revisable se aprobó en la época en que se estaba con el pacto antiyihadista, y también fue por esta cuestión que se puso la prisión permanente revisable. También los delitos cometidos contra el rey o el príncipe heredero, contra jefes de Estado extranjeros y genocidio y crímenes de lesa humanidad. Para los delitos más execrables.
Correcto. Por tanto, todo parte, siempre se parte de, al menos, haber asesinado a alguien, ¿verdad?
Exactamente, exactamente.
Manuel Altava, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte, muy amable. Gracias.
Nada, a ustedes.
Gracias, señor. Gracias. Conocemos la génesis de cómo nació esa figura jurídica llamada prisión permanente revisable. Te hemos contado que el primer condenado fue David Oubel y lo hizo por degollar a sus dos hijas pequeñas. Oubel se encuentra actualmente en la prisión de Villa Hierro, en León. He pedido a José Ramón López, es funcionario de prisiones, es presidente del sindicato ACAIP. José Ramón, muy buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches.
Buenas noches. Gracias por atenderme, muy amable, gracias.
Muchas gracias por invitarnos.
Oiga, ¿cómo es un día en la vida de este individuo, de Oubel? ¿Cómo pasa el día un condenado a prisión permanente revisable?
Bueno, pues principalmente igual que el resto de la población reclusa. No existe una gran diferenciación, porque en un centro penitenciario la vida, el régimen de vida, no solamente está determinado por el delito que has cometido, sino pues por tus antecedentes, por la conducta, por tu perfil psicológico, y por tanto no tiene por qué existir una gran diferenciación, salvo que en un momento determinado el interno pues no esté dentro de los parámetros normalizados de lo que es el régimen penitenciario de un centro.
¿El resto de reclusos saben cuál ha sido el delito de este individuo y su condena? ¿Conocen su historia?
Pues no lo sé si lo conocerán, porque de motu propio este interno lo haya podido decir, pero hombre, evidentemente es un personaje bastante público y los centros penitenciarios son centros donde hay televisión, donde hay radio, donde hay medio de comunicación, donde hay periódicos, donde hay prensa, y por tanto yo entiendo que sí que conocen perfectamente quién es, lo que ha hecho y por qué está.
Un individuo que va a pasar sí o sí 25 años en prisión, que los compañeros de celda conozcan una historia tan cruel como la de este individuo Oubel, ¿la relación de otros presos con ellos es una relación normal como cualquier otro preso o suele haber alguna actitud diferente?
Eso depende mucho de cada uno de los internos, ¿no? Cada persona, y en este caso este tipo de internos, que son excesivamente complejos desde un punto de vista psicológico, pues tiene una forma de vivir y de trabajar diferente en un centro penitenciario. Lo que nosotros le podemos comentar respecto de este caso concreto es que su relación con el resto de la población reclusa es absolutamente normalizada. No existe ningún tipo de problema y es una relación buena con el resto de la población reclusa.
Oye, y sabiendo que su pena le obligará a pasar una larga temporada en la cárcel, ¿la actitud de él en su relación con otros presos, en su relación con los funcionarios, en relación con las normas. Es una actitud como la de cualquier otro preso, a pesar de saber que le espera al menos un cuarto de siglo en prisión.
Esa es una pregunta muy interesante, porque uno de los principales problemas que podría tener la prisión permanente revisable, o que en un momento determinado se ha indicado, es de cómo esto afecta en una persona, es decir, esa posible ausencia, falta de perspectivas o de posibilidades de salir, de tener una mejora en tu condición de vida, ¿no? Y es bastante bastante complejo decir cuál es la situación real de todos ellos. En el caso de esta persona, lo que le podemos comentar es que evidentemente está catalogado como de conducta excelente para el personal que trabaja en el centro. Es un interno que cumple, acata las órdenes, tiene destinos, trabaja y no hay ningún tipo de problema con él. Pero sí es cierto que cuando una persona pierde en un momento determinado la posibilidad de tener una cierta perspectiva, pues se puede generar un efecto boomerang sobre la conducta del individuo. En este caso no es así, pero podría ocurrir en un momento determinado que eso pudiera producir.
Cualquier oyente que haya seguido este programa durante tiempo saben perfectamente el extraordinario respeto que le tengo a los funcionarios de prisiones. Creo que es un colectivo que no se les reconoce ni un 1% del esfuerzo y el trabajo que hacen. No olvidemos que las prisiones ocultan a la sociedad a estos juguetes rotos, a estos auténticos desequilibrados, gente que es capaz de hacer, pues por ejemplo, lo de este Oubel, y quien se enfrenta a esa realidad cada día son los funcionarios, y lo hacen con instrumentos, con uniformes, y la propia sociedad es incapaz de reconocer, somos incapaces de reconocer el trabajo y el esfuerzo de estos profesionales. Diga, la vida de un funcionario de prisiones, cuando tiene a individuos que en ese mismo recinto carcelario hay un tipo al que han condenado, hombre o mujer, a la prisión permanente revisable, ¿es una vida todavía con mayor temor, todavía con mayor preocupación? Es decir, ¿a la situación laboral y profesional que ustedes viven se agrava por relacionarse con gente, con estos monstruos, como es el caso del señor Oubel?
Hombre, nosotros en primer lugar te agradecemos mucho, Adolfo, precisamente esa defensa que realiza nuestra profesión, porque somos los grandes olvidados dentro de la administración del Estado y los grandes olvidados dentro del propio Ministerio del Interior, a pesar de que tenemos que realizar un trabajo que muchísima gente en un momento determinado no realizaría. Evidentemente, claro que te afecta tratar con determinada tipología de internos, con este tipo de internos de prisión permanente revisable, con internos terroristas, con internos yihadistas, con internos de bandas organizadas, con multivioladores. Es decir, nosotros tenemos que tratar con todo aquello que en un momento determinado se aparta de la sociedad porque su conducta no se ajusta a las normas adecuadas para una convivencia normalizada. Y nosotros tenemos que intentar que estas personas que no tienen una convivencia normalizada en la calle la puedan tener dentro de un centro penitenciario con los escasos medios que tenemos, tanto humanos como materiales, porque tenemos unos déficits de personal brutales, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que es cierto que te afecta, y esta es una profesión que además lo que genera es que te hace mucho más duro psicológicamente. Te genera un efecto, que es el síndrome de burnout, el síndrome del efecto quemado, precisamente por todas las situaciones que tienes que vivir dentro de un centro penitenciario. Y claro, cuando estás tratando con internos que tienen una peligrosidad extrema por su inadaptación, o internos que tienen unas grandes condenas por los delitos que realizan, pues evidentemente tú siempre estás en tensión en relación con esta tipología de internos. Claro.
José Ramón, te lo digo a ti y te ruego por favor que lo hagas extensible a tus compañeros. Mi respeto, mi consideración, mi agradecimiento, porque efectivamente todo esto que apartamos de la sociedad, que no queremos ver, que no queremos enfrentarlos, que no queremos prácticamente ni saber de ellos, hay alguien que se preocupa y se ocupa, y esos son los funcionarios de prisiones. José Ramón, gracias por atenderme. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Igualmente, Adolfo.
We'll be right back. Esta noche hemos recordado tres casos que de una u otra forma nos concienciaron y nos abrieron los ojos. Caso Nevenka Fernández, cuya denuncia en el juzgado y en los medios de comunicación fue el germen del movimiento Me Too en nuestro país contra el acoso sexual. Caso Ubel, primer condenado a prisión permanente revisable tras degollar a sus dos hijas de 9 y 4 años. Caso Ana Orantes, cuya muerte a manos de su ex marido sirvió para que la sociedad tomara conciencia de la violencia machista. Estos dos últimos, el asesinato de las dos menores y de Ana Orantes, supusieron una ardua investigación policial y forense. La pregunta que nos hacemos ahora es: ¿qué puede llegar a decir, a contar, qué información nos puede dar un cadáver sobre la forma en la que murió? Quiero saludar al prestigioso psiquiatra forense, doctor Cabrera. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, amigo.
José
¿Qué tal?
Cabrera, buenas noches. ¿Usted ha ejercido como médico forense? Oye, ¿en qué consiste el trabajo de un médico forense exactamente?
Bueno, pues la gente está acostumbrada a ver CSI Miami y tiene una idea muy equivocada. El médico forense no tiene por qué llevar gabardina, tener las uñas sucias y ser feo. Lo digo un poco de ironía porque, lógicamente, el forense hace muchas cosas. Sobre todo explora vivos, explora lesiones de accidentes de tráfico, estudia temas sexuales, temas antropológicos y de vez en cuando hay que hacer autopsias porque, claro, la muerte forma parte del bagaje de la actividad del médico forense, pero no todos son autopsias, que es lo que más sale en las noticias.
Correcto. Déjeme que hablemos básicamente de autopsias.
Vale.
Decía yo que un cadáver habla, cuenta lo que le ha pasado. Entiendo que el forense es la persona que debe interpretar lo que ese cadáver quiere decir. ¿Cómo y por dónde empieza el trabajo de un forense?
El trabajo de un forense empieza observando, sin tocar, solo mirar. Hay que mirar ropa, hay que mirar escenario. Y luego, una vez que se quita la ropa, mirar lesiones. Y de esas lesiones, el cadáver nos está gritando lo que ha pasado. Es decir, en el fondo, realmente el cadáver nos habla, nos dice cosas. Y esas son las cosas que tenemos que luego poner en un papel para que su señoría, el juez, tome las determinaciones consiguientes.
Correcto. Permítame, yo no he tenido la suerte, se lo digo con ironía, de presenciar una autopsia. Pero imagino que ustedes van como tomando notas y después solo las plasma en un informe que entrega a los investigadores, o el médico forense va más allá y también interpreta lo que ve y va extrayendo conclusiones que solo un forense sería capaz de desvelar.
Bueno, la respuesta está en la palabra autopsia. La palabra autopsia, que viene del griego auto, por uno mismo, y opsia, ver. La palabra autopsia lo que significa es ver por uno mismo. Por lo tanto, el forense lo que hace es ver el cuerpo por dentro, por fuera, analizar las lesiones, y esas lesiones que ve, esas alteraciones, que si es una puñalada, que si es una erosión, que si es una fractura, lo escribe en un papel y al mismo tiempo que está haciendo eso, está haciendo una interpretación de lo que le ocurrió a esa persona cuando, estando viva, pasó a no estarlo. Pero eso se escribe y luego el juez es el que determina. O sea, el forense sugiere y el juez determina y sentencia.
Fíjese que en todo momento me está hablando de pruebas físicas, de lo que el cadáver me está diciendo. Estamos hablando de algo que se puede tocar, pero ¿usted como forense puede llegar a saber el nivel de sufrimiento, el umbral de dolor que ha soportado una persona antes de morir? Y eso no necesariamente lo refleja el cuerpo, es una emoción.
Sí, sí. Las emociones para los forenses son una cosa que está en la cabeza, pero no se pone nunca en el papel. Salvo que haya un ensañamiento, en cuyo caso el forense tiene que determinar que esa persona murió después de una previa tortura, con lo cual hay un delito agravado. Pero lo que estamos comentando es el sentimiento. El forense sabe más o menos, sí, hombre, no se puede poner en el pellejo del que ha muerto, pero por las lesiones que se ven, por la rapidez que hubo o no hubo con esa muerte, el forense puede sentir lo que sentía esa persona al morir, el dolor y el sufrimiento que pudo tener. Es decir, entre una muerte súbita por un accidente tremendo o una muerte con tortura Eso es un abismo de diferencia.
Entiendo. Permítame, no puedo desaprovechar la oportunidad teniéndole en la antena. Inmediatamente volveré al asunto anterior de las autopsias. Uh-huh. El caso de Esther López. Oiga, están en este momento cuatro expertos en temas de informe como consecuencia de la autopsia. Se habla de un shock hipovolémico. ¿Esto de un shock hipovolémico qué quiere decir exactamente?
Pues eso lo que quiere decir es que la persona tuvo una pérdida interna de sangre, es decir, una hemorragia masiva. Eso es, esa es la hipovolemia, pérdida de volumen. Shock es que la persona pierde el conocimiento y el corazón, al no tener sangre que bombear, se para. Por lo tanto, el shock hipovolémico acaba con la muerte porque el corazón deja de latir al no tener sangre que bombear.
Comprendo. Incluso una autopsia nos puede decir si un cadáver que sufrió, bien sea homicidio, bien sea un accidente, incluso un suicidio, bueno, en el caso del suicidio parece más complicado, que ese cadáver que por allí pasé 20 veces y no vi que había nadie, 15 días después aparece el cadáver, ¿la autopsia nos puede decir si ese cuerpo se ha puesto allí posteriormente al asesinato o al accidente?
Bueno, en el caso del Traspinedo y otros semejantes, debo decir una cosa muy importante para la gente que nos está escuchando esta noche. Un cuerpo puede estar en un campo y no ser visto y estar muy cerca. ¿Por qué? Porque el campo tiene muchos colores y muchos matices, y a mí me ha ocurrido como forense, en una comisión judicial, recoger 5 cadáveres en un accidente, irnos al juzgado y habernos dejado un cadáver en el campo. Es decir, ojo, que esto es importante, para que la gente no crea que no, es que esto es imposible. No, no, no es imposible que hayan rastreado una zona y el cuerpo hubiera estado ahí. No es imposible.
La enorme sensibilidad, el enorme respeto y desde luego la brillantez que tiene el doctor Cabrera cuando hablamos de temas de comunicación me invitan libremente a poderle preguntar, doctor, supongo que alguna vez usted ha hablado con los amigos de cómo preferiría morir. Ya sabe, la típica conversación esta macabra que solemos tener los amiguetes, y me imagino que entre forenses, de vez en cuando, después de una dura jornada de trabajo, tomar una cerveza y ya relajados, ¿usted sabe cómo preferiría morir y cómo no hacerlo?
Bueno, es curioso, los forenses cuando hablamos casi siempre tratamos de sortear estos temas porque queremos distraernos, porque claro, la medicina forense es muy dura. Pero sí es cierto que en ocasiones, cuando uno está en mucha confianza con gente muy allegada, porque no siempre es allegada a la persona que está a tu lado, uno se plantea el fin de sus días. Y lo normal es que yo o los amigos más cercanos, cuando hemos hablado de estos temas, que no está todo el día hablando uno de ellos, que queramos morir sin saberlo. Es decir, lo ideal es estar durmiendo una noche y ya no despertarse. Eso sería la muerte para mí ideal, después de haber visto muchas UBIs, muchas agonías y muchas muertes terribles. Esa sería la muerte ideal para mí. Ojalá la pudiera firmar ahora.
Doctor, llevo años, y usted lo sabe, siguiendo su trabajo como médico forense, como psiquiatra, como escritor, como comunicador. Y siempre que tengo oportunidad, que usted me permite poder hablar a través de un medio de comunicación, le hago la misma pregunta porque creo que es clave para entender la personalidad de ustedes, de estos profesionales que hacen estas cosas, ¿no? ¿Se acostumbra uno a abrir un cadáver y un rato después hacer una parada para tomar un bocadillo y un café? ¿Cuándo deja de ser duro practicar una autopsia?
Esta pregunta es una pregunta de examen casi, es obligada. Y yo te voy a responder. Cuando uno empieza a hacer autopsias, cuando yo era un forense joven, por cierto, empecé haciendo autopsias en Valladolid, justamente donde ha tenido lugar esto, en el juzgado número 1 de Valladolid. Y cuando uno empieza de joven, las cosas son distintas a cuando uno lleva ya 40 años. Entonces, hay un punto a lo largo de los años de forense en el cual empiezas a tener claro lo que es la vida y lo que es la muerte. Y entonces, yo he hecho una autopsia, he parado a comer y después de comer he hecho la siguiente autopsia. Y eso para mí no es ningún problema. Para una persona que me esté escuchando ahora se quedará horrorizada. Pero tienes que aprender a distinguir el ser del no ser, como decía Hamlet en el famoso verso de Shakespeare. Por lo tanto, así es la vida. Y eso no me priva a mí, por cierto, de ser optimista, de ser simpático, de llorar a veces en una película emotiva o de querer a mis seres cercanos.
Claro, porque hay quien, ¿cuántas veces hemos oído? No, hombre, uno se acostumbra, uno se adapta, uno se convierte en una persona dura ante determinadas situaciones. Bueno, probablemente cuando se pone la bata y se pone a trabajar tenga que coger distancia, pero luego en su vida normal es un ser humano con sus virtudes y sus defectos como cualquier otro, ¿no?
Pero va, vamos, pero clarísimo, ¿eh? Eso de que el forense al final se convierte en un ser despiadado, eso es radicalmente mentira. Al contrario, dentro de la medicina forense, yo he conocido a las personas más sensibles. He conocido forenses poetas, forenses escritores que escribían cosas muy bonitas, forenses con una sensibilidad emocional brutal. Por lo tanto, ojo, ¿eh? Eso de ser forense automáticamente ser una piedra, nada de nada.
Doctor Cabrera, como siempre le agradezco su paciencia conmigo, siempre estando, en fin, al toque de llamada, porque no todos los días uno puede decir que habla con quien ha sido condecorado por el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Sanidad. Por tanto, es un honor tenerle en la antena.
Gracias, amigo. Un abrazo grande.
Gracias y buenas noches. Gracias.
Gracias, Adolfo.
A pesar de la dureza de estos casos, y aunque parezca increíble, a nosotros, como sociedad, nos hicieron tomar conciencia y hacernos un poco mejor. Venga, vamos a las noticias de las 3, las 2 en Canarias y después ya sabes, el porqué de las cosas. Preguntas sencillas con respuestas a veces más complicadas.
Take the reality die tonight, 'cause the bar is empty.